tercer día está arrancando, el tercer día de trabajo para Yamandú Orsi como presidente de los uruguayos. Si tomamos el día de la Asunción como el inicio de esta administración por 5 años, que tuvo ayer la continuidad de una serie de reuniones que son habituales en este caso, de todos aquellos representantes a nivel internacional que estuvieron llegando al país. Mucha actividad que hoy se traslada, a partir de esta jornada ya, con mucha intensidad, según anunciaron, en Casa de Gobierno, donde hay resoluciones, decretos, designaciones para dejar prontas a partir de esta jornada, más allá de que estemos en los días de feriado de carnaval. Le agradecemos mucho que nos acompañe estos minutos aquí en Radio Uruguay al presidente de Factum, Oscar Bottinelli. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias. ¿Qué impresiones te dejó el primero de marzo?
Bueno, yo diría que el balance central, tanto el discurso oficial de la Asamblea General como el mensaje, digamos, improvisado, informal, descontracturado en la Plaza Independencia, es un mensaje, digamos, de paz o de pacificación de los espíritus, de busca de concordia y de consensualidad. Es decir, creo que el eje central fue decir, bueno, viene otra etapa distinta. El gobierno busca que un clima lo más pacífico y tranquilo en el manejo político, bueno, y en el manejo social. Yo creo que este es un mensaje muy fuerte. Él en un momento del discurso en la Asamblea General habla que no se viene a cobrar cuentas, ¿eh? Sí. Es decir, es una mirada hacia el futuro el que está planteando este Yamandú Orsi. De alguna manera me hizo acordar cuando Sereni sale de la cárcel y habla también de, sí, decir somos los obreros de la construcción del futuro, mirar hacia adelante, ¿no? Este, que creo que ese ha sido el tono general del primero de marzo. Después, obviamente, hay aspectos más específicos a señalar. En primer lugar, tiene que ver más que con el 2 de marzo, o parte del 1 y del 2, que es un reposicionamiento internacional del Uruguay. Uruguay es un país que perdió mucho protagonismo internacional en estos años. Nosotros hemos graficado en algún análisis lo que fue la votación de la candidatura de Daniel Salinas a la Organización Panamericana de la Salud, el ministro estrella de Uruguay, el tema estrella de Uruguay, como fue la pandemia, y de 36 votos que podía captar, obtuvo 3. Uh-huh. Y sale último, lo cual no era un tema de mal candidato, ni de que Uruguay estuviera mal posicionado en el tema salud. Era un tema de un país que se había aislado y que no tenía apoyaturas internacionales. Y bueno, ahora vino un juego muy fuerte, sin duda, en un juego con apoyo esencial de Brasil, ¿no?
Uh-huh. Sí, un número de visitantes alto, además, de jefes de Estado dentro de esa lista general, que también es un número importante, y todo el tiempo destinado precisamente a esas bilaterales, algunas más formales que otras, pero que de las que queda ya dejan un saldo, ¿no? Lo que es futuras entrevistas, reuniones, visitas oficiales y demás que comienzan a tejerse en estas instancias.
Sí, sí, no, evidentemente el a ver, como un balance general de la construcción del gobierno, yo diría que dejemos de lado las líneas políticas que adopte, que es un, sí, tema por esencia controversial que corresponde a la visión que tiene cada uno o cada segmento del país, de cómo debe ser la sociedad, el ser humano, el mundo. Pero del punto de vista del nivel técnico, es un gobierno que ha buscado la mayor calidad técnica en las distintas áreas. Y en el área de política exterior se observa un juego bastante interesante entre la figura de Álvaro Padrón, que estuvo al frente de la Fundación Friedrich Ebert de Sur, sí, en Uruguay, sí, muy relacionado al mundo, llamémosle Cono Sur o Mercosur, y especialmente ligado a lo sindical, a lo social, a la izquierda, que con gran nexo, entre otras cosas, con Brasil y con Chile, por ejemplo. y por otro lado Lubetkin, un hombre global, llamémosle
claro,
así,
claro,
¿no?
Claro,
del mundo.
Claro. Óscar, ahora se están conociendo algunos de los embajadores políticos, por ejemplo el de Brasil, allí vamos a tener un ex canciller también, ¿no?
Y el vicepresidente de la
República.
Y el vicepresidente de la República, además. Hombre de frontera, con Brasil.
También nos quedan a conocer algunos nombres importantes,
Argentina,
¿no? También
Estados Unidos.
Todavía falta en ese sentido.
Sí, sí. Pero yo diría que el tema, digo, lo de Nino Boa es una señal muy fuerte.
Exacto.
Que corresponde, bueno, cómo es la relación Uruguay-Brasil, ¿no? Pero además, por ejemplo, que Uruguay va a estar en la reunión de los BRICS que se va a realizar en Brasil.
Sí.
Recordemos que los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como las cabezas, ahora ya se amplió a un número de partidos. Uh-huh. Los BRICS han impulsado un gran banco internacional, que es el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghai, que preside la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, que vino a invitar a Orsi a que Uruguay se sume al nuevo Banco de Desarrollo. Es decir, Uruguay está encontrando un fuerte posicionamiento. Recordemos que hubo un déficit precisamente en los últimos meses, cuando Brasil también invita a Uruguay para participar del G20, la reunión de los 20 países más poderosos económicamente del mundo, y no va a Uruguay, ¿no? No fue la calle Pou. Lo cual, cuando estaba ahí el número uno de China, de la India, el dos de Rusia, del uno de Francia, el uno de Alemania, de Estados Unidos, en fin, cuando estaban los poderosos del mundo, Uruguay no fue a hacer sentir su voz. Y fue de los síntomas de alejamiento que tuvo Uruguay de la política exterior. Pero además, fuera de la política exterior, también es muy importante el hecho que marcó una serie de temas. Uno, claramente, el de la seguridad, que es una preocupación, donde ha formado ahí un gobierno que daría la impresión que es una especie de trípode entre el ministro del Interior, especializado en crimen organizado, el ex director nacional de policía, Mario Lallera, al frente de la inteligencia estratégica del Estado, arriba de todo, digamos, Jorge Díaz,
claro,
prosecretario de la presidencia, constructor de la Fiscalía Nacional y probablemente ministro de Justicia, si efectivamente se crea ese ministerio.
Claro, además, un concepto, cuando habló de inseguridad por parte de Orsi, que es delicado, que es caro para el Frente Amplio generalmente, es decir, dijo que no va a haber contemplación alguna con el delito, pero tampoco con la represión del delito,
sí, claro,
¿no?
La palabra.
Sí, exacto. En ese sentido, ahí ha jugado un equilibrio que hay que ver cómo se traduce.
Claro.
Luego, es muy interesante el papel que le dio a la pobreza infantil. Primero, porque le dio un contexto, parecía la forma que se venía hablando el tema, como si hubiera un país que solo había pobres niños.
Sí, total.
¿No? Y entonces habló pobreza infantil, que son niños en hogares pobres.
Claro, no hay infancias pobres sin adultos pobres.
Claro. Y lo otro, en un discurso muy habitual en Uruguay, sobre todo a nivel de izquierda, lo que pasa es que somos un país pobre, y dijo, un país de renta alta.
Sí.
No puede darse el lujo de tener uno de cada cinco niños en la pobreza. En realidad, Orsi fue moderado, porque eso es la medición de pobreza por ingresos.
Uh-huh.
Cuando
uh-huh.
se mide por el nuevo índice que contempla otros elementos, el nivel de pobreza es mucho mayor todavía.
Uh-huh. Sí.
Pobreza infantil, para decirlo más exactamente, me parece, es nivel de hogares pobres con muchos niños,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y ahí fue muy muy importante todo lo que manejó. Lo otro, el tema de la salud mental, en un país que tiene muy sólidas instituciones de salud y muy buenos niveles de resultados en materia de salud, la preocupación por la salud mental como un tema clave a incursionar, que ya vino en este gobierno, ¿no?
Hay otro concepto, Oscar, que me parece interesante, dicho por un presidente frenteamplista al asumir, y tuvo que ver con la mirada hacia el interior, hacia la actividad agropecuaria, el campo, al compromiso con el riego. Eso puede ser tomado como un mensaje fuerte viniendo desde la izquierda, ¿no?
Sí, yo diría que, él viene del MPP,
sí,
de Mujica, digamos. Y Mujica fue un hombre que tuvo siempre una... Bueno, por algo fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y pone un hombre muy cercano a él, o sugiere un hombre muy cercano a él, como Frati, de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y el MPP en particular tuvo siempre una mirada muy fuerte hacia el interior agrario, digamos, el interior rural. Incluso es muy interesante la combinación que hizo el Ministerio de Ganadería. Un hombre del mundo ganadero agrícola como Frati de ministro, recordemos que fue vicepresidente de la Federación Rural, Frati, y por otro lado un hombre de Canelones, es decir, granja, lechería, como viceministro,
claro,
¿no?
Matías Jarabo.
Es decir, dos áreas del tema agropecuario. No, y un tema que tengo que dejar de mencionar, que le dio muchísimo énfasis, no solo en el discurso, sino en gestos simbólicos, el tema de los desaparecidos,
sí,
¿no?
Claro. Sí,
que
sí,
lo marcó como un tema emblemático y me parece muy importante, aunque la verdad que los medios no destacaron de qué importaba, la presencia con una persona centenaria como Belela Herrera, estando en la Plaza Independencia, una gran luchadora por los derechos humanos.
Sí, 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 sí. Y esa detención, esa parada frente a la sede familiares,
exacto,
es todo un
claro, pues eso decía, no sí, solo los discursos, sino los gestos simbólicos, que implicó bajarse del auto, que además fue una bajada media complicada,
muy complicada.
Para marcar la importancia de ese tema. Yo diría que ahí hay cosas muy relevantes de las señales de gobierno dadas por Orsi, y que además rara vez un gobierno se instala casi con todo el elenco designado.
Sí.
Recordemos que, por ejemplo, hubo acá presidencias que los entes autónomos importantes se terminan de nombrar en septiembre.
Es verdad.
¿No?
Claro, sí, sí.
Hay
sí,
que
sí,
tener
sí,
memoria que eso pasaba.
No, no, y además, por ejemplo, hubo la administración anterior, la que acaba de irse, se apresuró a nombrar el Banco Central de la República, pero además se apresuró y creo que asumieron los primeros días de mayo. Y después de las departamentales empieza la designación de los otros entes.
Sí, sí,
es decir, en general venía la administración central más o menos completa y lo demás. Y ahora la mayoría en el sentido, lo que va a gobernar los entes ya está a punto. Hoy salen las firmas, ¿no?
Sí, salen las firmas,
sí, sí,
claro.
Totalmente.
Que va al Senado para su votación en estos días.
Sí,
Hay una frase que a mí me quedó, que creo que es fuerte también por la carga que tiene, ¿no? Cuando dijo que no llegaba al gobierno con la lógica de imponer. Y ahí habló, dijo, no supe nunca llevarme muy bien con los muros y tampoco con los ideológicos. Yo creo que hay una señal que mitad para afuera, mitad para adentro, ¿no?
Sí, bueno, hay un tema que es el siguiente. Uruguay viene de uno de los periodos de los últimos 40 años de mayor intolerancia. Esto es un dato.
Uh-huh.
Una intolerancia alimentada, ¿no? No espontánea. Con el funcionamiento de redes durísimas.
Sí.
Y bueno, ahora viene la necesidad de un cambio de clima y obviamente hemos visto reacciones del lado Frente Amplista de gente con mensajes intolerantes estos días.
Uh-huh.
No es lo dominante, pero ¿qué quiere decir? Que bueno, tiene un trabajo para hacer Orsi ahí, ¿no?
Sí,
es
sí,
decir, no solo al país entero, sino bueno, a los suyos, cálmense.
Seguro.
Y por eso es muy buena la frase, no venimos a cobrar cuentas,
sí,
¿no?
Claro,
porque
claro,
además hay un tema que es este, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. La primera de ellas, es verdad que todo gobierno necesita lo que ahora se llama marketing, y hace 2000 y pico de años la palabra que surgió fue propaganda, del propagare latín. Tiene que hacer conocer lo que hace, explicarlo y convencer. Pero de nada sirve, esto lo saben los empresarios, de nada sirve el marketing si el producto es malo. Y por lo tanto, en última instancia, lo que se mide es qué deja, ¿no? Y ahí hay una convicción y estas elecciones fueron muy importantes en demostrar eso, que lo que importa es en realidad lo que la gente siente o percibe que hizo el gobierno como balance.
Claro, ¿no? En ese sentido, además, el presidente asume con una enorme popularidad, ¿no? Una de las más altas, según los últimos números de cifra, por
el
ejemplo.
Registro de cifra.
Sí, yo diría que en general los presidentes asumen con mayor o menor popularidad, pero con un gran espacio.
Claro.
Pero lo importante es esto, cuidado con guiarse por la popularidad, Cuidado con guiarse por la popularidad, porque muchas veces esa popularidad no se ha traducido en votos, ¿no? Y sí, el voto es el juicio real de la gente, ¿no? Ahí no es simbólico. Entonces yo creo que ahí es muy importante, y creo que hay conciencia en todo el equipo y el elenco de Orsi de gobierno, que acá el tema es obtener resultados. Y sobre todo cuando, bueno, hay muchas dificultades. Primero, desde el punto de vista político, un gobierno, es la primera vez que el Frente Amplio se encuentra un gobierno que no va a tener mayoría permanente en la Cámara de Diputados. Claro. Digo permanente porque, ojo, que en el último gobierno hubo unos 6 meses, me parece, más o menos, que el Frente había perdido la mayoría cuando pierde un diputado que se va al Partido Nacional, Gonzalo Mujica.
Mujica, sí, claro.
Y esos 6 meses, y otras veces tuvo problemas adentro para que los 50 votos estuvieran firmes. Pasó con la ley del aborto en el gobierno Mujica, que precisamente sale con un acuerdo con uno de los dos diputados del Partido Independiente, y con, a ver si no me equivoco, la caja militar, creo que fue.
Sí, sí.
Era un tema militar, me parece, sí, que la caja militar.
Era la caja, la reforma de caja, sí.
Que tampoco hubo el voto de Darío Pérez, el voto 50. Entonces, pero esos fueron episodios transitorios. Acá la arquitectura sin mayoría, por lo tanto es el jugar buscando mayorías y buscando apoyaturas incluso para sostener el gobierno.
Claro, seguramente también es probable que se dé ese ejercicio de mayorías transitorias, ¿no? Digo, buscando para cada tema el socio que con el que pueda contar.
Bueno, sí, el presidente o el Frente Amplio tenía dos caminos. Uno es el camino de decir, yo voy a gobernar en una coalición o concertación o coincidencia que me asegure los 5 años una mayoría estable. Bueno, no, el otro camino fue el que optó, decir, bueno, gobierno sin mayoría en la Cámara de Diputados y según la temática tengo con quienes acordar, ¿no? Uh-huh. Y hay temas en los cuales probablemente no tenga forma de obtener los 50 votos. Por ejemplo, da la impresión de que queda muy bloqueada la representación docente en restituir los consejos desconcentrados dentro de ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, sí, que 50 votos para que haya representación docente parecería que le va a ser muy difícil. Pero, por ejemplo, la ley de eutanasia parecería que está muy avanzado, uh-huh, o se está avanzando mucho en un acuerdo con una parte del Partido Colorado. Lo que es claro que el Partido Colorado en muchos temas va a oficiar como dos grandes sectores y no como un, sí, partido monolítico, ¿no?
Claro.
Hay un sector más ligado a Ojeda y o a lo que fue Ciudadanos o a los 600, con una línea más liberal en este tipo de aspecto y otra línea más en torno a Bordaberry de una estructura más conservadora en valores más tradicionales, digamos, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, hay temas, por ejemplo, me han dicho, bueno, en tema de seguridad se puede contar con los votos de Cabildo, habría otros temas también que puede contar, de algunas cosas podría llegar a contar con los votos de Identidad Soberana, que no va a tener una línea muy colaboracionista, porque se sitúa como la oposición al sistema.
Así, ¿verdad? A todos,
claro,
al sistema.
Sí, sí, sí.
Pero derogar algunas leyes sí puede votarlas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, la acción de realizar por la negativa, es decir, negativa en el sentido tiro esto abajo, ¿no?
Sí.
Cosas que ha criticado. Ahora, también tiene un problema importante que es que claramente en la línea económica no hay, hay un equipo técnicamente extraordinariamente fuerte, ¿no?
Claro.
El tema es si se está de acuerdo o no con lo que dice, eso es otro, sí, tema. Sí. Pero lo que no se puede discutir es el nivel que tiene. Además, con un programa muy elaborado, cuando uno lee el libro de O'Donnell, encuentra que tiene posición de economía en el sentido más amplio de la palabra, sobre la educación, sobre las relaciones internacionales, sí, sobre las relaciones laborales, sobre el mundo del trabajo, si no es solamente cómo son las cuentas públicas. Y bueno, tiene una visión que en general va en líneas muy divergentes con lo que podemos llamar la línea programática del Frente. Y quiero aclarar esto, no me refiero al programa escrito del Frente, que muchas veces reflejan, por más que oficialmente lo pruebe el Congreso, más una postura de militancia, sino la línea programática, que es aquello que surge, que además es lo que ve la gente, sí, lo que surge del accionar, del discurso, uh-huh, de los hechos que provoca o de las omisiones a lo largo de los años. Y bueno, en eso evidentemente hay divergencias, ¿no?
Claro. Están esos postulados de los cuales cuesta bajarse, pues la historia pesa.
Bueno, no es que, claro, la historia pesa, pero pesan las convicciones.
Claro, claro.
No es un tema accesorio.
No, para nada.
Es un tema de visión de país. Uh-huh. No, pero hablando de esto, pero ya no diferencias internas, sino hacia afuera al frente, es muy importante el planteo, porque Orsi habla como de una concertación, no usó la palabra, uh-huh, o consensualidad.
Sí.
Pero a partir de la diversidad, eso fue muy importante, ¿no? De uh-huh, un país donde hay diversidad de pensamiento.
Sí.
Y en eso maneja con mucha sutileza la diferencia del el concepto de libertad.
Exacto.
Que claramente el gobierno que se va manejó lo que yo usaría una categorización que diferencia liberalismo o individualista de liberalismo societal. Es decir, la libertad considerada como punto central individuo, uno diría casi que por encima del conjunto, ¿no?
Sí.
Y el otro, el individuo inserto en el conjunto, y por lo tanto con una libertad que el conjunto la limita, ¿no? Uh-huh. Son dos visiones. Una, cuando ya vamos más hacia lo económico, termina mucho más en el libre mercado más fuerte, menos regulado, y el otro termina en un papel del Estado, ya sea por acción, ya sea por regulación, mucho más fuerte. Uh-huh. Uno diría que ahí está, y que no se reduce solo a lo económico, ¿no?
Sí, claro.
Tiene
sí,
que
claro,
ver con otro tipo. Y creo que es un debate muy importante en el país, y que es de fondo, digamos, que es un debate que además ya empezó a fines del siglo XVIII en el mundo.
Claro. Con
estos posicionamientos,
sí,
¿no?
Mucha sutileza en ese tipo de mensajes, de señales que envió, que iban acompañadas de la mano tendida, otro concepto que utilizó, ¿no? Y me da la sensación que es un discurso que quizás deba hacia adentro de los partidos de la oposición llevar a evaluar un poco cómo salir, ¿no? Como que demasiado confrontativo quedas un poco en Orsay contra este discurso.
Sí. La
devolución de esa mano tendida hacia dentro de los partidos puede generarle algún problema a los líderes. Hay que ver cómo se para la oposición, ¿no?
Sí, yo creo que el que está más cómodo es el Partido Colorado, uh-huh, ¿no?
Yeah.
Porque en general la línea del Partido Colorado no ha tenido el nivel de confrontación,
claro,
del Partido Nacional. E incluso Bordaberry ha lanzado señales. Y del lado el conjunto de Ojeda, Robert Silva, también, ¿no?
Sí.
Por supuesto, marcando sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Más bien el tono ha sido confrontacional, ha sido el que se ve todavía hoy en las campañas de las elecciones departamentales que ya arrancaron, el juego a la confrontación, al ataque, incluso la crítica por encima de la propuesta, ¿no?
Sí.
Y eso hay que ver cómo lo ve la sociedad. Hay una cosa que es esto, dejemos a los fanáticos de un lado y del otro, ¿no?
Sí, sí.
Que influyen, hacen mucho ruido,
sí,
pero lo que importa es el resto, que es el que vuelca la balanza y masivamente. Y es bueno, ¿cómo percibe la gente? La sensación que uno tiene, pues esta sensación, no puedo referirme a ningún estudio demostrativo, es que hay una cierta demanda de, bueno, basta con esto, ¿no? tampoco el sistema político tiene un apoyo de la ciudadanía, de una fortaleza tal que si hacen eso es porque todo está bien. Hay una visión bastante crítica del sistema político, no es la confianza ciega de los momentos de los partidos en su auge, y eso también ayuda mucho a que haya que el tema es, bueno, no se sigan peleando entre ustedes.
Claro,
¿no?
Claro. Oscar,
sí. ¿Qué resuelven? ¿Qué cosas hacen? ¿No?
Claro. Antes de liberarlo, una más. ¿Qué posición jugará el expresidente Luis Lacalle Pou?
Bueno, a ver, yo creo que acá en Uruguay ha habido dos grandes figuras que han sido, uso un término teatral, artístico, dramático, es el manejo del mutis, del salir de escena.
Sí.
El que dominó así extraordinariamente lo fue Jorge Pacheco Areco y otro fue Tabaré Vázquez.
Cierto.
Es decir, el tema es ideológico. Sí, ahora, sí. El manejar el silencio es un arte. Y da la impresión de que es lo que pretende jugar Lacalle Pou. No al Senado. En realidad, si vemos la historia del Uruguay de los últimos 100 años, el único presidente que deja el cargo y va al Senado es José Mujica. Así que lo normal es esto, no lo extraordinario. Pero tampoco va a presidir el Partido Nacional. Se va a refugiar en un think tank, digamos, el Centro de Estudios para el Desarrollo, y da la impresión de que va a jugar un juego de, por ejemplo, que va a hacer un poco de ruido los días previos a las departamentales y otra vez silencio, probablemente trate de jugar en el plano internacional. Yo creo que va a ir jugando la figura sobre lo que se considera un dato dado, Luis Lacalle Pou 2029.
Claro.
¿No? Y el que no está de acuerdo empieza a desmontar eso adentro, ya sea o de la coalición o del Partido Nacional. Y probablemente él trate de, y en eso sí el sector de Ojeda está muy afín, a ir hacia una bipolarización del Uruguay, de sistema político, dándole ya a la coalición republicana un paso mucho más audaz, que no sabemos si confluirá en un único lema, claro, con una única fórmula presidencial en el 2029, pero es evidente que es algo que le gusta mucho a Lacalle Pou, y que va a ser, parecería, un jugador en silencio, y tratar de, bueno, viendo cómo vaya el gobierno, después ser la voz de la oposición. Sí. Tiene el problema que va a haber un senador muy potente sentado en el Senado, jugando un rol de cabeza de oposición, a pretender jugar el rol de cabeza de oposición, que es Pedro Bordaberry.
Que va a estar en la agenda todos los días
por la
amplificación
cotidiana
que tiene, claro, el Senado.
No, y además, con el antecedente de que si una virtud, algo que nadie discute de Pedro Bordaberry, es que el Senado es donde él nada como pez en el agua.
Ha sido
de los mejores senadores que ha tenido este país en los últimos tiempos. Entonces, va a estar en el lugar ideal para él para jugar ese papel, ¿no?
Totalmente. Oscar, hay mucho más para hablar, pero seguramente vamos a tener otras oportunidades porque se vienen tiempos intensos. Te agradecemos mucho este rato con nosotros.
No. Muchas gracias.
Un gran gusto estar contigo, Luis, y con Adriana.
Bueno, que tengas muy buenos días.
Y para la audiencia.
Gracias.
Oscar Botinelli, presidente de Factum.